de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
En nuestro país viven unos 10 millones de personas mayores de 65 años. Además, los octogenarios ya representan el 6% de toda la población y seguirán ganando peso en un proceso de envejecimiento cada vez más pronunciado. Así se recoge en el informe Un perfil de las personas mayores en España 2023, presentado este martes por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que analiza variables demográficas de salud, económicas y sociales, junto a los cambios que ha experimentado la vejez y las condiciones de vida de las personas mayores. Hablamos de él, conocemos este informe y profundizamos en el mismo con Julio Pérez Díaz, demógrafo del Instituto de Economía, Geografía y Demografía y también autor del informe. ¿Qué tal? Bienvenido a La Onda Local Andalucía, Julio.
Hola, es un placer estar aquí.
Bueno, ¿qué suponen estos datos si se hace una comparativa con años atrás?
Bueno, la evolución es bien conocida. Si la comparativa la hiciésemos con otros países, quería insistir en esto antes que nada más. Lo que tendríamos es que España está en sintonía con los países más desarrollados y hacia dónde va todo el planeta. Entonces, el hacia dónde vamos y dónde venimos es de una, digamos, dinámica demográfica muy deficiente que malbarataba muchos nacimientos para tener muy poca población por un motivo muy evidente, que es que vivían poco tiempo. Hace un siglo en España un niño nacía con una probabilidad de 1 de cada 5 de morirse antes de cumplir un año y a los 15 años habían muerto la mitad. Entonces eso era una dinámica reproductiva muy ineficiente que ha mejorado muy sustancialmente consiguiendo simplemente que los que nacen vivan. Como eso cuesta mucho esfuerzo, en vez de tener muchos hijos como antes se tienen menos, pero en términos de población representan como 3 veces más años de vida. Por eso ha crecido tanto la población de España en el siglo XX y lo que llevamos de XXI, aunque en el XXI se ha añadido la inmigración, y esa es la dirección en la que vamos. Las generaciones presentes van cumpliendo años, si no mueren por el camino, pues van a llegar a mayores, y eso hace muy predecible que vamos a alcanzar proporciones bastante altas, porque las generaciones del baby boom son muy llenas, ya tuvieron baja mortalidad infantil y en muy poco tiempo estarán llegando los 65 años.
Bueno, ¿y qué implica eso de que la edad media de la población española sea cada vez mayor? ¿Qué debemos sembrar ahora en el presente para garantizar un futuro sostenible, especialmente en lo que se refiere a servicios públicos, ¿no? Pensiones, sanidad, etcétera, etcétera?
Bueno, la población española y la población del mundo en general, porque estamos ya en una esperanza de vida planetaria que supera los 70 años. Es decir, esto no ha pasado solo en España. Y lo que hay que hacer para prepararse es lo que viene haciendo la población misma desde hace muchas décadas a lo largo de toda su vida. Es decir, la vejez del futuro no va a ser como la del pasado porque va a estar en muchas mejores condiciones, entre otras cosas porque tampoco les han partido la vida por la mitad con una guerra o con una hambruna, como sí le pasó a las generaciones más mayores, de las cuales todavía tenemos ejemplos vivos. No, las nuevas generaciones de jubilados habrán tenido una vida, lo que ponemos entre comillas, normal, aunque no lo sea porque es una novedad histórica, habrán tenido un transcurso de vida normal en el que han podido trabajar, formar familia, si han tenido hijos, cuidarlos y echarlos para adelante. Cuando lleguen a la vejez, pues ya lo estamos viendo, estarán en muy, muy mejor condición que la vejez del pasado. Entonces, ¿qué pueden hacer las administraciones para acompañar ese proceso? Pues depende de la ideología del gobernante y de cuáles sean sus principios rectores. No es lo mismo pensar que hay que privatizar las pensiones o que hay que apoyar el sistema público. Y no es lo mismo pensar que hay que ir a un modelo de salud pública en el que se ahorren costes, es decir, una salud pública de low cost o una salud pública por la que se apueste. Entonces, eso sí es muy difícil de predecir, pero lo que es fácil de predecir es que los que son ahora maduros y pasan de los 50 van a ser los nuevos mayores de dentro de 15 o 20 años, y que afortunadamente han tenido una vida mucho mejor. A ellos les trataron mucho mejor cuando crecían y ahora que son adultos y van a ser mayores también tienen muchas mejores condiciones y también mucha mejor relación con el resto de edades, porque todo hay que decirlo, esta irrupción de los mayores en la vida del resto de la familia, que es nueva, porque antes siempre hubo mayores, pero eran muy pocos, pues esta irrupción de esas edades también en el panorama social y familiar es muy favorable para el resto, porque también prestan colaboración, cuidan de los nietos, ayudan cuando las cosas van mal dadas desde el punto de vista laboral o económico, y además cuidan, que esta es una de las cosas que se cree erróneamente, que a los mayores los cuidan los jóvenes, y esto no es verdad. A una persona con Alzheimer de 90 años la está cuidando una persona de más de 60 años con toda seguridad. Entonces, lo que hay que hacer, claro, depende de cómo vea uno el mundo y las ideas políticas que tenga, pero yo puedo daros mi opinión. Yo creo que hay que acompañar este proceso haciendo que la vejez nos resulte en una etapa, digamos, rechazable de la vida, que sea una etapa de la vida pues en pie con el resto. Ya digo, en el pasado hemos puesto las bases, va a ser una vejez mucho más saludable de lo que fue en el pasado, en mejor situación económica, pero lo que vayan a hacer los poderes públicos al respecto pues dependerá de quién gobierne, claro.
Claro. Hablaba Julio de que las personas mayores cuidan, participan activamente en el día a día de sus familias, ¿no? Con los nietos, ayudando cuando viene un revés económico, cuidando incluso a los que son aún más mayores y que tienen, bueno, pues ya una enfermedad más grave, ¿no? Más dependencia. Aquí en ocasiones hemos entrevistado a la Federación de Organizaciones de Mayores Andaluza y sí que llaman la atención sobre la soledad de los mayores. Ya no es tanto llegar bien, que todo el mundo dice, yo quiero llegar a mayor, pero llegar bien, ¿no? Que no quiero pasarlo mal. Pero estamos descuidando esa soledad, esa salud mental también de los mayores y que igual que cuidan, pues tengan también en recursos alrededor para no sentirse solos.
Sí. Bueno, para empezar, muchos recuerdos a la Federación y en general a todo el asociacionismo de mayores, ¿eh? Porque es una confirmación de lo que estoy diciendo. Colaboran y a veces hacen cosas realmente impresionantes. En España hay asociaciones de personas mayores para cosas muy diversas, por ejemplo, para asesorar. Si ellos tuvieron cargos, digamos, de administración o de organización o gerencia en empresas, hay organizaciones que apoyan y asesoran gratuitamente a los jóvenes emprendedores. Pero bueno, dicho todo esto, la soledad no es que sea un problema creciente, es que es un problema al que atendemos y le damos una importancia creciente, que es diferente, porque a veces hay la tentación de pensar que es que en el pasado no existía este problema. Claro que existía. De hecho, en la época de las grandes migraciones interiores en España, en los años 50, años 60, con la despoblación tremenda que hubo en las zonas rurales, porque aquí fue un sálvese quien pueda y una huida colectiva de millones de personas a las ciudades, cuando empezó la industrialización por fin en España, mucha gente mayor se quedó sola en los pueblos. Y con toda seguridad puedo decir que sus condiciones estaban muy por debajo, eran mucho peores que las que tienen los mayores ahora cuando están solos. Porque es que ni siquiera estaban cerca sus familiares, habían marchado. Y todos los problemas que conllevó envejecer después en ese entorno mal comunicado, mal equipado, con viviendas muy precarias. Es decir, esto no es un problema nuevo, la soledad de los mayores. Y las condiciones materiales actuales para paliar esa soledad son inmejorables. Nunca hemos tenido mejores. Hoy en día una persona puede estar comunicándose con sus allegados prácticamente todos los días por medios que antes no podíamos ni soñar. Entonces, el problema de la soledad, como tantos otros, como el maltrato, como el bullying escolar, no es que hayan aumentado, es que en un mundo con una mejor calidad de vida como la que tenemos, son crecientemente intolerables. O sea, eso es lo que no puede ocurrir. Y esto va en la dirección que decía antes, que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo porque la vejez sea una etapa más de la vida y perfectamente digna de vivir. Y para eso sí, con este asunto de la soledad no deseada, porque hay soledades que se disfrutan, pero la soledad no deseada es una cosa en la que deberíamos todos contribuir a paliar.
Totalmente. Y ya por último, Julio, no sé si en este informe del perfil de de las personas mayores en España, se hace también comparativa entre comunidades autónomas. ¿Hay regiones más envejecidas que otras? Y si han hecho este estudio comparativo, ¿en qué situación está Andalucía?
Sí, claro que hay. Siempre que se hacen análisis descomponiendo por cualquier criterio, por el territorial, pero podría ser el cultural, el nivel educativo, el estado civil, siempre hay diferencias, claro. Y luego los datos agregados que damos siempre es el conjunto, el promedio. Y a nivel regional, por supuesto, hay regiones españolas más envejecidas que otras, especialmente, y aquí hay que desmentir esta idea obsesiva que hay por la natalidad, el principal motivo por el que hay zonas más envejecidas que otras es la migración. No la actual, sino la migración hace décadas, cuando los jóvenes tenían que irse. Entonces hay zonas, sobre todo el sur del norte de España, como Asturias, en Galicia hay un proceso de envejecimiento rural importante, pero en todo el país hay un proceso de envejecimiento rural mucho mayor. Si en vez de hablar de regiones hablamos de tipo de municipios, pues claro, los municipios más pequeños están más envejecidos. Pero el principal motivo es que los jóvenes se fueron, porque seguramente en esas zonas se tuvieron más hijos, como promedio en las zonas urbanas o en las regiones más pobladas. Entonces, a nivel regional hay un gradiente norte-sur en España, claro. En el sur de España, en Andalucía en particular, los nacimientos son muy superiores. Las grandes migraciones, aunque tengamos el tópico de los andaluces emigrantes, eso fue un momento muy puntual y muy crítico en la historia de este país. Pero los andaluces no son especialmente emigrantes y Andalucía no es de las zonas de España más envejecidas. Pero vamos, estos son variaciones realmente poco significativas porque, insisto, aquí el factor territorial principal es urbano-rural. Las grandes ciudades son las que reciben inmigración extranjera e incluso interior todavía hoy en día. La población se está concentrando, incluso la población española, en cabezas de comarca y dejando de vivir en pueblos pequeños. Y eso sí marca diferencias muy notables en la pirámide por edades.
Pues queríamos conocer cómo era el perfil de nuestros mayores, de la población. Agradecemos a Julio Pérez, demógrafo del Instituto de Economía, Geografía y Demografía, autor de este informe, un perfil de las personas mayores en España. 2023.
Déjame hacer una puntualización, sí, por supuesto, porque a pesar de que la nota de prensa dice eso, yo no soy el autor, somos un equipo bastante nutrido de bastante gente. Yo estoy
coordinando,
digamos, haciendo
quizá,
de representante. ¿Perdona?
Sí, digo, ¿como portavoz entonces o como coordinador del...?
Sí, puedes decir coordinador. Del estudio.
Perfecto. Vale, estupendo. Pues, lo corregimos entonces. Julio Pérez es uno de los autores, uno de los investigadores, coordinador de este informe sobre la población mayor en España 2023. Muchísimas gracias por hacernos esa radiografía poblacional. Buen día.
Ha sido un placer.